días, muchas gracias. Si el primer Consejo de Gobierno que celebramos el jueves pasado, el presidente de la Junta de Castilla y León presentaba ese plan de respuesta de Castilla y León ante el agravamiento de la crisis y, por tanto, tenía un claro contenido económico y también en el ámbito social, lo que hacemos en este segundo Consejo de Gobierno es una cuestión que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos y con la calidad de estos servicios públicos, que es también una de las pasiones de la Junta de Castilla y León. Es por eso que me acompaña la consejera de Educación, quien posteriormente les apuntará lo que nos ha informado en el Consejo de Gobierno en relación con la educación infantil y el procedimiento de 0 a 3 años y, en este caso, su extensión en esta primera etapa y cuál es la situación actual, porque nos ha parecido muy oportuno que se pusiera de manifiesto que la primera acción del Gobierno eran medidas en el ámbito económico y social de apoyo a las personas como respuesta ante el agravamiento de la crisis, pero también que tenemos muy presente la importancia de que Castilla y León siga liderando la calidad de los servicios públicos dentro del conjunto de España. Paso, mientras tanto, a detallar o comentar lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana. Tienen ustedes toda la información de prensa y, por tanto, no entro al detalle, pero sí significar que la Junta de Castilla y León ha destinado 3,6 millones de euros para mejorar la calidad de la asistencia en los centros hospitalarios, 2,3 millones para suministros en diversos hospitales relativos a implantes cocleares, material de laboratorio y material de equipo TAC, así como para la detección prenatal de anomalías genéticas en el caso de mujeres embarazadas. Por lo que respecta a la Consejería de Medio Ambiente, 1 millón de euros para la restauración de 149 escombreras en 72 localidades, en este caso de las provincias de Burgos y de León. Significarles que el objetivo es que a final del año 2023, a través de este programa de cierre de escombreras, se haya concluido la restauración de más de 2.500 escombreras con una inversión cercana a los 21 millones de euros. Estas son actuaciones cofinanciadas por el FEDER y, por tanto, por los fondos europeos, y el avance en esta dirección también es un avance en la ejecución y en la gestión de estos fondos. 262.000 euros para la promoción de 12 viviendas para alquiler en Olvega. Esta es una localidad en la provincia de Soria que está creciendo desde el punto de vista industrial de forma muy relevante y que requiere de estas inversiones en materia de vivienda para personas que van allí a residir y nuevas viviendas de protección oficial, en este caso para alquiler. Asimismo, la Junta va a destinar 468.000 euros para la contratación de un servicio de estancias diurnas en centros de personas mayores en lo que tiene que ver con la calidad de los servicios públicos. Hoy hablamos de centros hospitalarios, hablamos de centros de personas mayores, hablará luego la consejera de Educación del proceso de la educación infantil. También dentro del ámbito de los acuerdos de esta mañana por parte del Consejo de Gobierno, significarles los nombramientos que se han producido una vez que se va desarrollando ya la estructura en el ámbito de la Junta de Castilla y León. Se han nombrado varios viceconsejeros una vez que se ha publicado esta mañana el decreto por el que se establece las viceconsejerías. Viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, Indalecio Escudero Parrilla. Viceconsejero de Sanidad, Jesús García Cruces Méndez, que acumula las competencias de gerente regional de salud y que también tiene también esta denominación de viceconsejero. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, viceconsejero de Acción Cultural, Mar Sancho Sanz. Viceconsejero de Política Agraria, Comunitaria y Desarrollo Rural, Juan Pedro Medina Rebollo. Esta es la relación de 4 viceconsejeros. Secretarios generales en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, secretaria general Ana Álvarez Quiñones. Y en el ámbito de los directores generales, en la Consejería de Presidencia, director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, Eduardo Cabanillas Muñoz Reja, Dirección General de Relaciones Institucionales Irene Muñoz Vicente, Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno Máximo López Vilaboa, Director General del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, este en el ámbito de la Consejería de Economía y Hacienda, Augusto Cobos Pérez, en el ámbito de la Consejería de Cultura, Director General de Deportes Enrique Sánchez Guijo Acevedo y Director General de Patrimonio Cultural Juan Carlos Prieto Bielba. Y por lo que respecta a las delegaciones territoriales, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, y Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid, Raquel Lourdes Alonso Hernández. El viceconsejero de Economía y Hacienda, Carlos Martín Tobalina, asume también las funciones del comisionado de Ciencia y Tecnología. Se le adjuntarán todos los currículos de cada una de ellas, de estas personas, a través del portal que está a su disposición para que tengan el detalle de los mismos. No paso a detallarlo con concreción, salvo que ustedes tengan alguna pregunta que formular. Sí quiero significar nuestro agradecimiento a todas las personas que, como consecuencia de estos nombramientos, han sido sustituidos en sus actuales responsabilidades. Agradecerles por su tarea y su trabajo todo este tiempo al servicio de la comunidad autónoma. Y significarle asimismo que vamos comunicando lo que son nombramientos de nuevas personas. Ya saben que en muchos casos, cuando una persona sigue desempeñando una responsabilidad vigente, pues no es necesario un nuevo nombramiento y, por tanto, el que no vean su nombre no significa que no desempeñe su responsabilidad. La Junta de Castilla y León sigue funcionando con plena normalidad. Y, por tanto, a través de los nuevos nombramientos o a través de personas que en el desempeño de sus actuales responsabilidades lo puedan seguir también desempeñando en el futuro sin que, por cambiar de responsabilidad, tengan que ser objeto de un nuevo nombramiento. Sí quería significarle, porque no es esta la estructura global de la Junta de Castilla y León, como ustedes comprenderán, sino la que figura en el boletín de la comunidad. Las personas que aquí se nombran sustituyen a las que desempeñaban sus cargos hasta el momento presente. Lógicamente, aquellas que no se cita, pues siguen en el desempeño ordinario de sus tareas y de sus funciones. Significarles ya en otro tipo de cosas, fuera ya de lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno, alguna cuestión adicional, y ya la propia consejera de Educación pues nos comentará aquellos asuntos que más afectan a la cuestión que les he relatado. En primer lugar, hoy el portal de Gobierno Abierto de Castilla y León publica ya el trámite de inicio del proyecto de ley por el que se rebaja en Castilla y León de forma urgente impuestos con motivo de la situación económica. Esta es una medida que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el otro día dentro de ese plan integral, y lo que hacemos hoy es ya publicarlo en el portal de Gobierno Abierto para dar la posibilidad de que cualquier persona, cualquier institución que estime oportuno formular cualquier iniciativa, cualquier alegación, cualquier propuesta en relación con este texto, lo pueda realizar ya. Saben que este tiene un contenido de proyecto de ley, podrá ser luego tramitado y enmendado en el ámbito parlamentario, pero hay un trámite previo en el que nosotros sí queremos consultar en este ámbito del Gobierno Abierto al conjunto de los ciudadanos para conocer su opinión y también para conocer sus iniciativas y propuestas en relación con esta cuestión. Tienen ustedes en el portal del Gobierno Abierto el texto básico de cuál es el contenido de esa iniciativa con rango de ley, pero que básicamente incluye una rebaja en el tipo impositivo mínimo del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la puesta en marcha de mejoras fiscales en el mundo rural. Por lo que respecta a la bajada del IRPF, es una reducción del 5,3% en el tipo mínimo de gravamen del IRPF en el tramo autonómico de Castilla y León, lo que nos sitúa como la segunda comunidad autónoma de España con el tipo de gravamen más bajo dentro de ese tipo mínimo. Y por lo que respecta al ámbito de la reducción fiscal específica para el mundo rural, pues hay 5 medidas concretas de reducción fiscal. Primero, el apoyo a la natalidad con un incremento del 40% respecto de las cuantías generales previstas en la deducción autonómica del IRPF cuando se trate de un nacimiento en un municipio de menos de 5.000 habitantes, un 40% más de deducción fiscal cuando el nacimiento se produce en un municipio de menos de 5.000 habitantes que cuando se produce en el ámbito urbano. Una segunda medida es de apoyo al emprendimiento en el ámbito rural, mediante una rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales por la adquisición de bienes inmuebles que estén afectos a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural de una actividad productiva, que en vez de pagar el 8% del impuesto, pagará únicamente el 2% del impuesto. Una tercera medida es una medida de apoyo al sector agrario, con un tipo reducido del 4% en transmisiones patrimoniales, cuando se trate de la transmisión de una explotación agraria para agricultores profesionales frente al régimen general, que es del 8%. Pagarán exactamente la mitad que hasta ahora. Una cuarta medida es una bonificación del 100% de la cuota para los arrendamientos de las fincas rústicas. Y una quinta medida en este grupo de medidas de ámbito rural es la bonificación del 95% en la tasa general por licencias de caza y pesca y también a la específica de caza con galgo, precisamente para favorecer una actividad que genera turismo en el ámbito rural en una comunidad que es líder en turismo de interior dentro del contexto nacional. De esta forma, Castilla y León sigue estando entre las comunidades autónomas con un mejor tratamiento al mundo rural desde el punto de vista de política fiscal. Y dos cuestiones más asociadas a las tasas que también figurarán en ese proyecto de ley, que es la supresión temporal de la tasa por participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias profesionales. Es una tasa cuya cobro se suspende temporalmente y, por tanto, facilitará que muchos trabajadores puedan obtener esta acreditación sin pagar esta cantidad y, por tanto, facilitar a su vez el acceso a un puesto de trabajo. Y significarle que prorrogamos un año más la congelación del importe de las tasas exigibles en la comunidad autónoma. En un contexto de inflación tan alta como la que estamos atravesando, esta congelación de tasas nos parece especialmente oportuna y necesaria por lo que tiene que ver de apoyo a muchas familias que lo están pasando mal. Es justo lo contrario de lo que se hace por parte del Gobierno en España con la no deflactación de la tarifa del IRPF. Aquí sí que tomamos esta medida de congelación de las tasas. Muy al contrario, aquí lo que estamos haciendo es una medida de favorecer a personas que lo están pasando con muchas dificultades en este contexto de crisis. Una segunda cuestión a significarles es un apoyo a las corporaciones locales que se ha puesto en marcha esta semana. Saben ustedes que dentro de ese plan que presentábamos había un fondo específico de 20 millones de euros adicionales, pero también les indico que el fondo de 50 millones que estaba ya previsto se ha movilizado esta semana con un total de 469 inversiones dentro del Fondo de Cooperación Local en Castilla y León, llegando a 237 municipios de más de 1.000 habitantes, que son los beneficiarios por esta medida en el ámbito municipal, porque es una medida dirigida a los municipios de más de 1.000 habitantes. Saben ustedes que esto es plenamente compatible con las actuaciones que estamos desarrollando en colaboración con las corporaciones provinciales, con las diputaciones provinciales, que se concentran fundamentalmente en este caso en los municipios de menor tamaño, en los municipios del mundo rural. Una cuestión adicional a comentarles, una tercera cuestión en este caso, son los datos de evolución en relación con Ucrania, que es una cuestión que seguimos desde la Junta de Castilla y León con mucho interés. A este momento, las personas que tenemos ya en nuestra comunidad procedente de Ucrania asciende a la cifra de 2.800 personas. Como es natural, muchas de ellas ya han obtenido la tarjeta sanitaria. En concreto, son casi 2.400 de las 2.800 las que ya tienen acreditada esta tarjeta sanitaria. El número concreto son 2.396. Que el número de alumnos asciende ya a 754, lo que da la idea muy clara de que muchos de ellos son menores de edad, son alumnos de 2.800 personas procedentes de Ucrania, 754 están en el sistema educativo. Y, finalmente, indicarles que menores en guarda provisional son 134, de ellos 12 están en centros. La evolución ha sido muy rápida en relación con lo que teníamos justo al finalizar el mes pasado. Si comparamos los datos con el 31 de marzo, estamos hoy a 28 de abril, pues a 31 de marzo había 1.120 ucranianos en Castilla y León, hoy son más del doble, 2.800. Teníamos con tarjeta sanitaria 826, hoy estamos hablando de casi el triple, 2.396. En el ámbito del sistema educativo teníamos justo a finalizar marzo 270 alumnos, hoy tenemos casi el triple, 754, y teníamos 38 personas con algún tipo de seguimiento menores, hoy son 134, 12 en centros, 10 en su momento con algún tipo específico de estas características que les he señalado, ¿no? Estos son los datos que les informamos en cuanto a la evolución de Ucrania. Naturalmente, eso exige un esfuerzo por parte de todos los sistemas de servicios que tiene la Junta de Castilla y León, y agradecemos muy especialmente a los profesionales las tareas que están desarrollando de atención a estas personas, especialmente en los ámbitos educativos, sanitarios, servicios sociales, que son los más directamente relacionados y que ha sido necesario algún tipo de refuerzo en relación con esta cuestión. Tengo los datos por provincias, tanto en sanidad como en educación. Si alguno de ustedes estima oportuno que los podamos apuntar, los apuntaríamos con posterioridad. Y ya una última cuestión, y ya con ello termino esta intervención y doy la palabra a la consejera de Educación, son los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy. Los tienen ustedes, por hacer una breve valoración. En términos interanuales, que es el dato que generalmente nosotros seguimos más, porque lógicamente corrige la estacionalidad, Castilla y León ha aumentado el número de activos, el número de ocupados y ha bajado el paro. La tasa de paro en Castilla y León se sitúa actualmente en el 11,1%, que son 2,6 puntos inferior a la media nacional, que está en el 13,7%. Castilla y León sigue estando, por tanto, entre las comunidades autónomas de España con menor nivel de paro, en este caso un 11% frente casi al 14% de la media nacional. Si lo que hacemos es un análisis exclusivamente del último trimestre, Castilla y León ha crecido el número de activos un 0,7%, mientras en España bajaba el número de activos, y Castilla y León ha perdido empleo en este primer trimestre, que es un trimestre generalmente de pérdida de ocupados, pero esta pérdida de ocupados es casi la tercera parte en términos de porcentaje de lo que ha sido la pérdida nacional, 0,19% en Castilla y León, 0,50% dentro del conjunto nacional. Por tanto, en términos interanuales, suben los activos, suben los ocupados, baja el paro, pero nosotros no podemos seguir estando contentos, porque lógicamente hay preocupación sobre la situación económica de muchas familias y hay 123.000 personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer, y hay un 11% de tasa de paro, que sigue siendo un paro ciertamente mucho más alto del que nos gustaría y del que tenemos la obligación de plantearnos como objetivo. Y, por tanto, nuestra solidaridad con todas las personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer, y nuestra vocación de seguir trabajando en el horizonte de crear y mantener puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Esto es algo que queremos seguir incidiendo porque nos parece especialmente importante cuando se valora un dato del paro. Reconocer que en Castilla y León tenemos un buen dato y claramente mejor que la media española, no nos debe hacer olvidar en ningún momento que hay muchas personas de nuestra comunidad autónoma que lo están pasando mal, que tienen dificultades, que tienen problemas. Hoy hemos conocido también esa inflación subyacente y el dato de indicador adelantado del IPC, y son datos que llaman la atención por lo negativo que supone y que dificulta a muchas personas, también en Castilla y León, llegar a fin de mes con sus actuales retribuciones. Y, sin más, lo que hago es ceder la palabra a la consejera de Educación para que les explique con más detalle el asunto que les adelanté al principio.